El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad y en especial del Hueco en el Muro. Un abrazo a toda la gente que nos acompaña por las radios de la Red de la Diversidad. Huayna Tambo en las ciudades del Alto y La Paz y en Batirende, en Tarija, Zipaztambo, en Sucre. Y como está siendo costumbre este tiempo, aportando en las conversaciones cotidianas que estamos teniendo para profundizar distintos temas que tienen que ver en mucho con esta crisis múltiple actual que estamos viviendo, pero también debate sobre salidas, sobre alternativas, sobre posibilidades en el escenario de la crisis y la emergencia, pero más allá del mismo. Hoy nos vamos a reencontrar con María Estela Svampa de la Argentina, columna permanente cada dos semanas aquí en las radios de la Red de la Diversidad, y hoy vamos a conversar con ella sobre la crisis más económica que está acompañando a esta crisis sanitaria y un debate sobre lo que algunas personas llaman la renta básica universal para todos y para todas las personas en el planeta entero. Pues de eso vamos a conversar con María Estela Svampa desde la Argentina, aquí en El Hueco en el Muro.
El Hueco en el Muro.
Buenas tardes a todos y a todas, amigos y amigas de la Red de la Diversidad y de la Radio Huayna Tambo. Les habla María Estela Svampa desde acá, de la Argentina, desde el aislamiento preventivo y obligatorio que me encuentra aquí en la ciudad de Buenos Aires. Yo quería hablarles en esta nueva columna sobre la crisis, el alcance de la crisis económica y las soluciones que se avizoran en esta situación de encrucijada civilizatoria en la cual vivimos. Y voy a empezar, sobre todo, pintando un poco el panorama en términos de caída y recesión económica, que es sin duda un panorama bastante aterrador. Todavía no estamos viviendo las consecuencias de la crisis económica y la recesión que se producirá a raíz de las medidas tomadas, las medidas de confinamiento tomadas a raíz de la pandemia. Para darle algunos datos a nivel global, les comento que ha habido una caída de un tercio del Producto Bruto Mundial en el último mes y medio, desde que comenzó la pandemia, y que la recesión que se espera es mayor a la que se originó con la crisis de 1930, el crack de 1930, peor que el de la crisis ligada a la Segunda Guerra Mundial, que produjo tantos efectos destructivos en las economías europeas, ¿no? Y peor también incluso que la crisis financiera, que luego se tradujo en términos económicos, del año 2008, que, como dijimos en nuestra columna anterior, se saldó en favor de los sectores más concentrados, en favor de los sectores ligados al capital financiero. Se espera que esta crisis será mayor, que sus impactos recesivos sobre las economías de los países del primer mundo y de los países periféricos serán enormes. Para darle algunos datos, les comento que el desempleo en Estados Unidos ya llega al 13%, que el seguro de desempleo que hace pocos días alcanzaba a 3.300.000 personas, hoy ya ha sido pedido, demandado por más de 6.600.000 personas, y según datos que tengo aquí, espero que sean ciertos, el desempleo aumenta cerca del 0,5% por día en Estados Unidos a raíz del avance del coronavirus y de las medidas de confinamiento que se han tomado tardíamente en ese país, como ya sabemos. China, que se supone ha pasado el momento peor, tiene actualmente una tasa de desempleo que ronda en el 6,2%. 205 millones de trabajadores migrantes fueron despedidos en China, lo cual constituye aproximadamente un 4% de la fuerza de trabajo en ese país. India, que es otro de los grandes países con una enorme cantidad de población, donde solo el 20% tiene no solo seguro social, sino empleo asalariado. En realidad, más de dos tercios de la población tiene un empleo informal. Ya han sido despedidos más de 100 millones de trabajadores migrantes y han sido enviados a sus aldeas de origen. Cuando uno se pregunta qué sucede en América Latina, realmente también sabemos que la recesión va a golpear fuertemente a nuestras economías y a las empresas y a los sectores más vulnerables. Según datos de la CEPAL, sin duda, tengamos en cuenta que el 53,1% de los trabajadores en América Latina, según los datos de la OIT de 2018, son informales. Repito, 53,1%. Es decir, no reciben un salario, sino que tienen que arreglárselas a través del trabajo autónomo, el trabajo informal, que ya conocemos. Y se estima además que a raíz del desempleo que se va a generar por las medidas tomadas para poder controlar la pandemia, muchas familias van a impulsar, van a arrojar a sus hijos, van a impulsar, perdón, van a enviar a sus hijos, lo digo mejor, van a enviar a sus hijos al mercado de trabajo, lo cual va a aumentar también las tasas de trabajo infantil. Si vamos a los datos referidos a la pobreza, no se olviden que entre 2014 y 2018 la pobreza en la región latinoamericana aumentó. Y por supuesto que los efectos directos e indirectos de la pandemia van a generar más pobreza que a la hora actual llega, en términos de pobreza extrema, al 11% y la pobreza al 30,3%. Se estima que esta va a aumentar mucho más en el corto plazo. Respecto de las empresas, los datos de la CEPAL dicen que casi el 90% de las empresas en América Latina, que son las que otorgan, ¿no?, mayor cantidad de fuentes de trabajo, el 90% son pequeñas y medianas empresas, y que estas se van a ver afectadas por las medidas económicas que se han tomado en los últimos tiempos con el estancamiento y la recesión. Con lo cual, efectivamente, el panorama que se erige ante nosotros es un panorama muy asustador, ¿no?, que requiere urgentes medidas por parte del Estado. Sabemos que en todo el mundo el Estado ha emergido, ha resurgido con un rol importante y activo en términos de políticas públicas, no solo para fortalecer el sistema sanitario frente a la pandemia, sino también con una batería de políticas económicas que lleguen a los sectores más afectados, sobre todo aquellos que no son asalariados, sino que pertenecen al sector informal, que, insisto, son la gran mayoría en América Latina, y que también asistan a las pequeñas y medianas empresas que están en el ojo de la tormenta. Cada país, con sus matices, ha tratado o está buscando impulsar medidas activas que puedan contener entonces a los sectores más afectados por esta crisis, pero es sabido que los estados latinoamericanos no tienen las espaldas tan anchas como las pueden tener los estados del primer mundo, que disponen de ingentes sumas de dinero para poder activar parte del mercado. No es el caso de nuestros estados periféricos, si bien, por supuesto, tanto en México como en la Argentina y en Colombia, para nombrar a tres países, se están inyectando, digamos, se están implementando políticas públicas que buscan contener a los sectores informales y a las pequeñas y medianas empresas. En esa línea es que Nos preguntamos si, efectivamente, ante el carácter tan radical de la crisis, no es necesario también pensar en términos radicales. Hace dos o tres meses hubiese sido impensable la situación en la cual vivimos. Y ese carácter impensable que se ha perdido hace posible que pensemos también esta crisis como una oportunidad para implementar medidas, ¿no?, que apunten a una sociedad más justa en términos sociales y ambientales. En esa línea es que una de las medidas que se está proponiendo y que tiene ya una larga discusión en el marco del pensamiento crítico, del pensamiento de izquierda, del pensamiento emancipatorio, es el de instaurar una renta universal o un salario universal, una renta básica, tiene diversos nombres según los países, que implica la transferencia incondicionada de una suma de dinero, ¿no?, a todos los seres humanos, a todos los seres humanos, una medida ligada, digamos, una medida incondicional, no se le exigiría contraprestación, una medida universal alcanzaría a todos, un salario suficiente para que se pueda salir de la pobreza, que coloque al menos las bases mínimas, ¿no?, para poder ejercer una vida digna, para poder ejercer derechos. Una suerte, digamos, de salario universal que tiene que ser concebido como un derecho a la existencia, ¿no? Por el solo hecho de existir, todo ser humano tendría derecho a un salario básico que, a su vez, lo habilitaría al ejercicio, insisto, de los derechos y a la posibilidad de acceder a una mejor educación, a una protección social, a un empleo digno, a una vivienda digna. Es en esa línea que hace tanto tiempo se viene discutiendo sobre el salario universal, e inclusive alguien como el Papa Francisco hace dos o tres días lanzó una carta, una breve carta dirigida a las organizaciones y movimientos sociales, en los cuales hacía una reflexión acerca del momento tan duro que se está viviendo en dichos sectores, y en los cuales enunciaba si no era el momento de instaurar un salario universal que haga posible una vida digna. Entonces, fíjense que la crisis hace posible pensar aquello que hasta hace poco tiempo era impensable e inclusive era considerado como irresponsable para otros, ¿no? Lo hace posible, lo hace viable. Esto tiene que ver con ese proceso de liberación cognitiva también, del cual hablábamos en nuestra columna anterior, que permite la redefinición de las situaciones. La crisis, como dice una poeta hindú, sin duda, recuerdo el nombre de la poeta, es Arundhati Roy, que sacó un artículo hace muy pocos días. Históricamente, dice ella, las pandemias han obligado a los seres humanos a romper con el pasado e imaginar su mundo de nuevo. Esto no es diferente, es un portal, una puerta entre el mundo y el siguiente. Podemos optar, sigo citando, por cruzarlo arrastrando tras nosotros las carcasas de nuestro prejuicio y odio, nuestra avaricia, nuestros bancos de datos e ideas muertas, nuestros ríos muertos y ciclos llenos de humo, o podemos atravesarlo caminando ligeros, con escaso equipaje, listos para imaginar otro mundo y listos para luchar por él. Es en esa línea que efectivamente el ingreso universal ciudadano deviene una de las medidas para pensar este nuevo mundo. Condición necesaria, aunque no suficiente, porque sin duda debe ser concebido, ¿no?, en relación con otras medidas que reactiven la economía y hagan posible la articulación entre lo social y lo ambiental. Pero fíjense que es importante pensar un salario universal incondicional en una región como la nuestra, en América Latina, que estamos en donde estamos tan acostumbrados a planes sociales o programas de transferencia condicionados, controlados por el Estado, que no hacen más que instalarnos en la trampa de la pobreza. Mejora nuestra situación, sí, en algunos casos mejora nuestra situación, pero al impedir, por un lado, que se pueda ejercer otro tipo de ocupación, porque si no uno perdería el subsidio, nos instala en la trampa de la pobreza. Al ser un subsidio escaso que no cubre las necesidades básicas, nos instala en la trampa de la pobreza. Al exigirnos una contraprestación que implica un control por parte del Estado, nos instala también en una situación de dependencia y en el marco de una sociedad disciplinaria. El ingreso universal ciudadano rompe con esta trampa de la pobreza, esta trampa de la dependencia en relación al Estado, esta trampa en la cual efectivamente nunca logramos salir de la compensación y nunca se logra establecer ese piso mínimo de derechos que hace posible una vida digna. Es decir, que el salario universal ciudadano se piensa desde el fracaso que han implicado los planes de transferencia condicionada en todo el mundo, no solo en América Latina, y también en también se piensa en el fracaso que ha implicado el salario formal en una sociedad en la cual la precarización conlleva también un mayor empobrecimiento de los sectores asalariados, sobre todo de los más jóvenes. Piensen ustedes en la juventud asalariada que hoy sufre la precarización laboral de la mano de las nuevas plataformas o del nuevo capitalismo de las plataformas, que acentúa aún más la precariedad laboral, condenados a ser pobres y a cambiar todo el tiempo de trabajo. Es decir, que no es solo que el salario universal ciudadano se piensa a distancia de los programas sociales que ya conocemos o cuyos límites ya conocemos en América Latina, sino también de los salarios precarizados, insuficientes, que acentúan la pobreza y conllevan una mayor desigualdad. Sin duda, un salario universal no va a ser suficiente si no viene de la mano de una reforma del sistema fiscal en el sentido progresivo. Tengan en cuenta ustedes, y en este sentido bien vale la pena hacer un raconto de lo que sucedió en los últimos años en América Latina, que en América Latina los sistemas fiscales existentes son realmente regresivos, ¿no? Fíjense ustedes que en América Latina hemos vivido el boom de los commodities, ¿no? Ese neoextractivismo de las vacas gordas, que implicó en algunos casos una expansión de derechos, una expansión de ciertos planes o mejoras sociales para los sectores más vulnerables, pero que al mismo tiempo no trajo como resultado o como correlato una presión sobre los sectores más ricos. El boom de los commodities tuvo como efecto perverso el hecho de que los estados sean progresistas o no progresistas, o mejor dicho, con gobierno progresista o neoliberal, no hicieron presión sobre los sectores capitalistas concentrados para realizar una reforma fiscal progresiva. Les bastó con el boom de los commodities para hacer unas reformas transitorias que implicaran una mejora del salario, pero no tocaron a los sectores más poderosos. Todo lo contrario, al final del ciclo progresista, o si ustedes quieren, al final del boom de los commodities, luego 2013-2015, los estudios económicos muestran que efectivamente hubo una mayor concentración de la riqueza en América Latina. Contrariamente a lo que se cree, efectivamente hubo una mejora de los sectores más vulnerables. Los pobres se hicieron menos pobres, pero los ricos también se hicieron más ricos. En ese sentido, hubo una reducción de la pobreza, pero no de la desigualdad. Y esa ampliación de la desigualdad que se ha multiplicado en los últimos años de la mano de políticas de austeridad, está muy ligada también a la consolidación de sistemas fiscales regresivos, ¿no? Que lo que hacen es obtener, o mejor dicho, aplicar impuestos regresivos que afectan a toda la población, como son los impuestos al consumo, el impuesto al valor agregado que los pagamos cada vez que pagamos un producto básico, esencial para la canasta familiar. Estos impuestos indirectos afectan a toda la población, ¿no? Y en contrapartida no hubo impuestos a la riqueza, impuestos a los sectores que obtienen las mayores ganancias, sean del capital financiero, del capital productivo, del capital extractivo. Entonces, efectivamente, tenemos que pensar una reforma del sistema fiscal en el sentido progresivo, hoy más que nunca, que venga acompañando o que acompañe a la instalación de un ingreso universal ciudadano. Y en el contexto de esta gran pandemia, no es casual que en muchos países, en Europa, inclusive acá en la Argentina, se esté comenzando a debatir la necesidad de aplicar un impuesto a las grandes fortunas. En fin, realmente vivimos en una encrucijada civilizatoria. Y ante el carácter radical de la crisis es necesario también pensar de un modo radical las reformas, las salidas, ¿no? Y un ingreso universal ciudadano de la mano de una reforma del sistema fiscal en el sentido progresista es sin duda uno de los elementos fundamentales del gran pacto ecosocial y económico que creemos es necesario pensar en esta instancia, un pacto que tiene como eje el ingreso universal ciudadano, el impuesto a las grandes fortunas, la condonación de la deuda o el jubileo de la deuda y, por supuesto, la transición socioecológica. Se los dejo entonces como inquietud, como reflexión, agradeciéndole desde ya toda la paciencia y, bueno, tratando también de pensar. Yo digo todo el tiempo, cuando me entrevistan sobre estos temas, les digo a algunos, no es que yo sea optimista, no es que esté pensando de modo optimista. En realidad, estamos ante una situación de colapso y creo que no hay muchas alternativas. La alternativa que ofrecen los capitales concentrados es la de profundizar el colapso civilizatorio. La que desde abajo tenemos que proponer, o es necesario proponer y pensar, es una salida del colapso civilizatorio. Les dejo entonces esta reflexión, porque de lo que se trata entonces no es de ser más o menos optimista, sino de salir del colapso civilizatorio y tratar de construir las bases de una sociedad justa, solidaria, democrática y ecológicamente sustentable.
Gracias, Maristela, por los aportes. Me gustaría que profundicemos un tema. Estás tocando elementos profundamente estructurales. Están colocando como alternativas más sostenidas en el tiempo para sociedades, además, más dignas, que no generen niveles de dependencia en la vida de las personas, sino un trato más justo, más de derechos, una ampliación del ejercicio de los derechos en mundos que deberían dar garantía de vida a todas las personas. Pero digamos, en ese escenario, creo que valdría la pena recolocar una suerte de debate sobre algunas de estas estructuras de bonos. Casi todos los países hoy en el continente, en pleno escenario de la crisis del coronavirus, están haciendo políticas compensatorias, unos más amplias, más universales, entre comillas, otros más en una estructura todavía que reproduce las lógicas de desigualdad, pero intentan resolver cierto abastecimiento y cierto acceso de la gente. Pero inclusive más allá de ese escenario de la emergencia, ha habido políticas sostenidas, especialmente por los llamados progresismos en nuestro continente, de un sistema de bonos que varios autores y defensores de estas políticas señalan que lo que permite es un acceso a la gente de un fondo que permite ampliar la circulación y generar dinámicas propias justamente sin control del Estado, en la medida que la gente puede reintroducir estos bonos en su propia lógica de sobrevivencia económica, de reproducción, pero también en otro tipo de iniciativas de corte más micro, más pequeño, más local. Me gustaría que ahondes un poquito nomás en este tema, porque el debate va más allá de esta estructura de bonos en la emergencia, sino un debate más civilizatorio, inclusive para repensar la economía, los derechos, el acceso económico, el acceso a vida digna como un elemento constitutivo de este mundo en este escenario y en el escenario post-emergencia.
Bueno, antes que nada, muchas gracias, Mario, por el comentario y la pregunta que me permite, en todo caso, hacer algunas aclaraciones. La primera de ellas es que no estamos haciendo una crítica a la política de bonos, o la política de planes sociales que se ha desarrollado a lo largo de varias décadas y que fundamentalmente se profundizó también al calor del ciclo progresista. Y que fue un hito en la política estatal de los distintos gobiernos. Sí estamos señalando sus límites claramente en lo que respecta a una situación de pobreza estructural. Durante el periodo que va de 2002 a 2012-2013, sin duda la situación de los sectores populares mejoró en América Latina gracias a esta política de bonos. No olvidemos que tanto en México, en Brasil, en Argentina hubo políticas muy activas, en el caso de Bolivia también con Evo Morales, con el gobierno de Evo Morales, pero que estas políticas fueron políticas muy fragmentadas, muy focalizadas a sectores sociales vulnerables, permitieron un descenso de la pobreza. De hecho, la CEPAL informaba para ese periodo que había habido una caída global de la pobreza del 44% al 31% de la década que fue de 2001 a 2012, y también hubo un descenso de la pobreza extrema, pero en contrapartida ocurrieron varios fenómenos. Uno de ellos fue que hubo una tendencia mayor a la feminización de la pobreza y de la indigencia. A lo largo de ese periodo, pese a la política de bonos, aumentó el número de mujeres pobres en relación a los hombres pobres. Hay que decirlo que las mujeres estuvieron en el centro, incluso todavía lo están, en el centro de esta política estatal. Muchos de esos bonos estaban destinados a mujeres, pero eran políticas que carecían de una perspectiva de género, que de alguna manera reforzaron lo que las economistas feministas denominan con precisión como una suerte de política maternalista, un maternalismo social que refuerza el rol del cuidadoras de las mujeres, que es una de las causas de la desigualdad de género. Y en segundo lugar, muchos de esos sectores quedaron entrampados en la pobreza, en tanto y en cuanto el subsidio que les otorgaba o les otorga el Estado, es muy escaso, no asegura condiciones mínimas para el desarrollo de derechos o para acceder a otros servicios, y además genera una dependencia en relación al Estado que está en el origen de muchas de las prácticas clientelares de los gobiernos. Entonces, hay una serie de límites de estas políticas, lo cual no quiere decir de que han tenido una función positiva en determinados escenarios de emergencia social y que también han servido para que distintos sectores sociales que antes estaban excluidos pudieran acceder a un circuito económico o de intercambio económico informal que efectivamente mejoró su situación. Ahora bien, lo importante es pensar más a largo plazo la sostenibilidad de la vida y sobre todo la posibilidad del ejercicio de derechos. Y en ese sentido, la apuesta por un ingreso universal ciudadano que sea, insisto, universal, no condicionado, individual, y suficiente, sin duda, permite pensar otro horizonte en el cual la desigualdad pueda ser corregida y podamos pensar realmente un proceso de redistribución del poder social en funciones de valores como la solidaridad, la complementariedad, entre otros.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.